formativo, porque sería arrogante de nuestra parte decir que es más el formativo o el informativo. No, nuestra función es precisamente favorecer que el alumno salga formado. Esa es precisamente la función de todos los departamentos,
del deporte, de becas, del servicio social, si lo ve, eso le tenemos.
El psicopedagógico especialmente a eso se involucra ahora, a formar en el estudio. Por eso todos los planteamientos, no estamos diciendo si buenos o malos, todas las actividades que se desarrollaron con anterioridad, fueron cuestionadas. No se optó por un nuevo planteamiento. Un planteamiento que vincula a la universidad con los niveles previos, que es el nivel preparatorio. Nosotros no le imponemos nada al colegio de bachilleres. Simplemente le decimos, mira, eso es lo que vamos a hacer en la universidad y pensamos que para que los muchachos que tú estás formando, que finalmente son nuestro producto insumo, son nuestra materia prima, van a llegar, creemos que es prudente que desarrollen sus programas. ¿Qué es lo que estamos proponiendo en la preparatoria? Bueno, el programa de formación intelectual, de desarrollo de estructuras intelectuales, uno. ¿Qué es este? Bueno, este tiene como objeto de proporcionar al alumno la tecnología del trabajo intelectual. De tal manera que tenga la necesidad de formarse en las habilidades básicas, leer, escribir, hablar, razonar, comprender. ¿Para qué? Para que durante los primeros semestres de la preparatoria del alumno incremente su capacidad de comprensión, incremente su fluidez verbal, incremente su comprensión verbal, incremente su capacidad de lectura. De lectura de comprensión, no de transmisión de símbolos escritos a símbolos verbales o símbolos orales, sino que exista un concepto, una identificación del concepto a través de la lectura. Eso es parte de lo que son. Una vez que tenga eso, entonces sí, darle orientación vocacional. Pero ya que encontramos sus principales, o empezamos a rescatar sus principales habilidades, enseñarle a tener un pensamiento lógico. No solo es ver la matemática como algo que se aprende mecánico, sino que algo que le enseña a pensar y a razonar. Eso es parte de lo que nosotros estamos proponiendo al colegio de bachilleres en el departamento de psicopedagogía. Y el otro es sí, hacerle todos los test, etcétera, etcétera, evaluación. ¿Para qué? Para que le detecten sus habilidades, sus destrezas, sus capacidades, y puede decir, este es tu mapa personal, y aquí es donde tú vas a hacer tu proyecto personal. El departamento psicopedagógico lo que pretende es incorporar al alumno a un proyecto personal de vida, no masificarlo a un proyecto general. Ya en la universidad, entonces tenemos nuestros propios proyectos, que es el proyecto de desarrollo intelectual en la universidad, como principal programa, que se supone viene a reforzar el primero que se tuvo en la preparatoria. Es precisamente lo mismo, leer, hablar, escribir, razonar, el razonamiento como proceso reflexivo de pensamiento, de aprehensión del conocimiento. El otro programa que tenemos es el de formación humana. El objetivo fundamental es formar en el alumno valores. Formar en el alumno valores, el psicólogo del departamento psicopedagógico se vuelve el elemento que viene a pivotear la formación valorante.
Una interrupción. O sea, subsiste el servicio psicopedagógico.
El departamento psicopedagógico.
Subsiste.
Sí.
Ándale. Se suprime orientación vocacional.
Así es.
Pero psicopedagógico subsiste.
Y se vuelve estrictamente psicopedagógico. Se reestructura para volverse estrictamente en lo que es la psicopedagogía. A través de sus programas. A nivel preparatoria, desarrollo intelectual, orientación vocacional. Eso es preparatorio. A nivel universidad, desarrollo de estructuras intelectuales, formación humana, epistemología. Esos son los tres proyectos que tenemos en los operadores.
Que me imagino que son innovaciones que tú estás haciendo.
Así es, totalmente. Esto se hace un programa general en la universidad, se hace un proceso de operativización, cómo se va a operativizar esto en cada escuela, y ya en cada escuela, los psicólogos en coordinación con la unidad académica dicen, en la escuela de contabilidad requerimos esto, en la escuela de medicina requerimos esto, en la facultad de derecho requerimos esto, en la escuela de arquitectura esto. Es decir, ya la autoridad académica, el director de la unidad académica con el psicólogo y con la asesoría del departamento psicopedagógico, en lo que en planeación se llama la línea delgada de aplicación del proyecto. En este momento, muy modestamente, estamos empezando, en la primera parte de desarrollo de estructuras intelectuales, que es lectura. que el alumno lea, que el alumno aprenda a leer. Tenemos, bueno, vamos a decir, resultados tremendamente, esto no es para publicarse, pero sí es, de que el alumno entra a la universidad con una fluidez verbal de menos del 30%. Quiere decir que el alumno...
Menos del 30% de lo
que... Menos del 40%.
De lo que se requiere de acuerdo a algún sistema X.
No, el alumno comprende, tiene una capacidad de expresión del 30% de lo que viene a tener.
Pero ese parámetro, ¿cómo se fija?
A través de los exámenes psicométricos.
¿Hay algún sistema
sí,
para
ECO.
Mire eso? Sí, yo pienso, no sé si sea una cosa subjetiva, pero creo que en el norte hay una cierta limitante en la expresión, ¿verdad? Quizás sea subjetivo, ¿no? Yo pienso que en el interior del país el individuo se expresa con mayor fluidez y con un repertorio más rico, ¿verdad? No sé, pero ya estos muchachos los veo con un repertorio muy limitado.
Así es.
Casi monosilábicos.
Sí, no.
O que manejan un repertorio de expresiones, ¿verdad? De uso común, ¿verdad? Así como de clichés. Pero muy limitado, muy limitado. No sé si coincidamos en esa apreciación.
En cuanto a que haya diferencia entre el norte y el
sur,
pues sería un poco...
Yo creo que Televisa, por no decir nombres, pero es encargado de ya homogenizarnos en eso. Yo creo que a nivel nacional nadie le... Te voy a decir por qué no sea que mi programa es genial, que el programa es genial, que era precisamente lo que estaban diciendo los que tenía él ahí, el director Delgado, el señor Delgado, Jorge Delgado, el ya nadie lo... Y lo peor es que cuando leemos, tenemos una capacidad de apreciación en la lectura, ¿sí? Ya menos de 40. De lo que estamos leyendo no entendemos más allá del 40%. Es el resultado del examen psicométrico. Por eso lo estamos haciendo.
Ajá.
Pero esto ya se ha homogenizado a nivel nacional, ya nadie entiende nada. Todos estamos dependientes de que nos destruyan las neuronas con la telenovela, ajá, que nos da masticado hasta ajá, lo último que podemos reflexionar.
Imágenes visuales.
Totalmente.
¿Verdad?
El proceso de reflexión está totalmente abolido. La estructura intelectual del mexicano es la realidad que tenemos. Esa es precisamente la verdadera psicopedagogía. Ahí es donde le estamos entrando. Ya no nos desgastamos con andar haciendo cosas que no nos corresponden. Aquí el problema es el desafío ha sido llevar al personal del psicopedagógico, que somos una universidad rica, porque debemos decir que somos la universidad que tiene el mayor número de psicólogos contratados para este departamento en todo el país.
¿Sí?
Somos la única que estructuramos todo un departamento psicopedagógico con coordinaciones en todas las escuelas. Tenemos cerca de 50 psicólogos.
¿Sí?
En todos los lados. Entonces, que viene el psicólogo.
Trabajan en.
En este momento estamos también trabajando en este proyecto. Ya hay escuelas, por ejemplo, Pontería de Tijuana, donde no se pretende que el psicólogo lo haga exclusivamente. El psicólogo es el factor estimulante. Va a ser
¿A
el
cada
factor.
Escuela tiene su psicólogo?
Cada donde tenemos acá tres psicólogos. Promoviendo esta actividad. En Tijuana ya tenemos dos psicólogos con cerca de 16 maestros y ya están involucrados en la mecánica de la lectura. Desde tomar el periódico todos los días y a ver, tú lees el artículo del Catón e interprétalo y expónselos a los muchachos en 5 minutos. Y hasta lectura de comprensión, de alta comprensión, como es el artículo de mayor complejidad. Ya, y no lo está haciendo el psicólogo, sino que ya lo están haciendo los maestros de la escuela como parte de sus profesores de desarrollo de estructuras intelectuales. Y ya estamos rompiendo con el molde del maestro que llegaba casi no bueno, sino por el maestro que se preocupa por formar en el estudiante este tipo de habilidades. Nosotros lo que queremos es que el alumno se vuelva, lo que estamos considerando un pequeño artículo, el objetivo de esto, el alumno en el estudioso constante, en el estudioso permanente. Los conocimientos caen en una obsolescencia en un periodo de 4 o 5 años. Es que el alumno que ingresó ahorita, cuando termine la carrera, el 25% de los conocimientos que tiene ya son obsoletos. Entonces lo que nos interesa no es que salga con muchos conocimientos, sino que salga preparado para adquirir los nuevos conocimientos a través de desarrollar este tipo de habilidades. Pero sobre todo, hacer hábitos, el hábito de la lectura, de ser estudioso permanente, ese es el objetivo de lo que nosotros
necesitamos.
Entonces es un cambio muy fuerte. Obviamente esto no se va a dar porque el psicólogo quiere. El psicólogo es el elemento catalizador en la unidad académica que va a promover, porque no puede desplazar al docente, no puede desplazar al maestro. La autoridad del maestro es fundamental en la unidad académica. El psicólogo es el promotor de que le va a acercar. Yo defino mucho bienestar estudiantil y social como la estructura. La universidad, a través de obras, hace el gran banquete intelectual, y bienestar tiene que acercar a los muchachos a que disfruten de este banquete.
Y bueno, y trabajas con un elemento que es sustancial en la universidad, ¿verdad? Es decir, el estudiante es el elemento sentado. Puede parecer una perogrullada, pero a veces como que se pierde de vista, ¿verdad? Es decir, se trastocan las cosas y a otras funciones.
Yo creo que usted acaba de explicar, ese es el gran problema del bienestar estudiantil: convertir al estudiante de un elemento circunstancial o incidental al elemento trascendental en el proceso de la universidad.
Claro.
Es el reto
de la universidad. Y de la universidad en general. Así, a veces pareciera que las funciones adjetivas son las sustantivas. ¿Verdad? Es decir, el aparato administrativo a veces sí, como que tiene prioridad y se olvidan las funciones fundamentales.
En función de...
Sí.
Y de hecho, ahora con el plan de desarrollo universitario, pues de alguna manera ocupa un espacio estratégico. Claro, es una función estratégica, pero de alguna manera, pues, si se fija en la misma estructura,
pues
ocupa un lugar estratégico.
Alguien, pues el rector, en la exposición que hizo en Tijuana, dice, bueno, generalmente se consideran como funciones sustantivas docencia, investigación, extensión universitaria, pero bienestar estudiantil también lo estamos considerando como una función sustantiva. Yo lo oí antier en una exposición que hizo el rector. Dice, por la importancia que tiene, lo estamos considerando también como una función sustantiva. Palabras del rector. Te digo para que...
Pues de hecho aparece, yo me he hecho una función estratégica, por lo que dice usted. Porque
yo casi te podría asegurar que él usó el término función sustantiva.
Sí. Pues precisamente por eso viene a ser esa función sustantiva, esa función estratégica, ¿no? De nada serviría el que la universidad se esforzar por poner edificios, preparar maestros, acarar eso, si el alumno no se acerca a aprovechar ese banquete intelectual. Pues ese es nuestro trabajo, acercar al alumno. Pero acercarlo no a que lo devore, sino a que lo deguste, que lo aprecie, que lo asimile. Ese es nuestro trabajo. Lo que pasa es que bienestar de alguna manera se había identificado, yo decía hace rato con el maestro, con el proyecto político. Grilla estudiantil,
con el ritmo,
pues sin querer que expresar ese tipo de cosas,
no,
quizás por ahí
no,
se daba, ¿no?
¿Cómo no? No sé aquí, pero en Tijuana había esa imagen, es decir, el departamento de bienestar estudiantil,
sus grillitos y sus camiones.
Por lo general se le daba a un grillo. Y había toda esa imagen, tú pasabas por allí y la imagen que había allí, empezando por el jefe, los muchachos que estaban por allí,
el ambiente
era
grilla.
De grillos y porros.
Pues fíjense que muy satisfactoriamente, pues, está cambiado totalmente.
Yo pienso que Martínez empezó un poco a cambiar
eso. Sí,
esto,
Alejandro,
¿no?
Cambió mucho esto.
¿Verdad?
Puede enfrentarnos a problemas, ya le platicaremos algunas aventuras.
Ajá.
Aquí tuve, bueno, lo voy a comentar, primer día, yo tengo por ser una ciudad estudiantil, los del PEU, Federación de Sanitarios, llegaron los dos,
a dirigir,
y me puso el pie arriba del escritorio. Antonio Sánchez Heredia, usted lo debe conocer, no sé si es ingeniero, el Francisco, que acababan de venir de un evento de San Luis Potosí, de ingeniería civil, que querían exigir que se les pagaran las cosas. Y que además tenían un problema con los famosos estacionamientos. Los primeros días estaban ahí.
Oye, ¿y de veras subiendo qué bien?
Entonces me dice, mira, claro, con usted. Primero debo decirle que aquí nosotros, no crea que usted nos va a manejar a nosotros como manejó a los niños de medicina. Queremos decirle que usted aquí va a venir a apoyarnos porque aquí los que tomamos decisiones somos nosotros. Dice, nosotros fuimos a San Luis Potosí, fuimos en un evento ahí de la NEIC, necesitamos que se nos pague esto y esto y esto, y esto porque gastamos, porque no se nos dio el apoyo. Y además quiero decirle a usted que necesitamos platicar porque el estacionamiento de la Escuela de Ingeniería no tiene una serie de planteamientos. Muy agresivos, mucho. Y dije, mira, le dije, para empezar, hablándome de tú, dije, para empezar le dije, bájate bien de mi escritorio. Porque solo los animales ponen las patas donde se les antoja. Segundo, le dije, yo no tengo el gusto de conocerte. Yo soy educado tradicionalmente y suelo hablarle de usted a las personas. Y yo todavía no tengo la confianza para hablar de eso. Entonces yo le he hablado a usted, joven Heredia, especialmente por el respeto que le merece. Mismo que empecé a usted a reclamar para mí. Y segundo, hay una diferencia importante. En edad, un joven de 20 años, yo soy un adulto de 45 años, y hay una diferencia importante de 25 años. Intelectualmente, usted aspira a terminar el segundo semestre de su carrera, yo llevo tres carreras concluidas en la especialidad. Y tercero, usted es un digno estudiante de la universidad y es muy respetable, primero que usted es funcionario de la universidad. Así que por favor vamos entendiendo que no tenemos que hacer. Segundo, las reglas del juego las pongo yo, en representación de la institución, y no usted a la institución, porque usted viene a la institución, la institución no va con usted. Si estamos dispuestos a entendernos en esos términos, con mucho gusto. El muchacho se quedó así, no queriendo, bajó el pie. Entonces, eso respecto a las reglas del juez. Respecto al estacionamiento, con mucho gusto lo vamos a revisar. Puede estar equivocada la decisión. ¿Qué te parece si nos vemos a las 5 de la tarde allí en la escuela de ingenieros? Hecho. Entonces fue curioso. Yo llegué a las 5 de la tarde. Meterse en ese entonces a la escuela de ingeniería, que era la guarida de Sucha, era como así.
Sí,
nadie quería ni siquiera atravesar el patio de la escuela. El muchacho que me acompañaba, el instructor, se va a animar a atravesar la escuela de ingeniería. Le dije, pues, ¿qué pasa? ¿Que hay flechas? ¿Está Marcos metido ahí? No existía Marcos. Le dije, ¿hay algún guerrillero? Pues, a cruzar la escuela. Oh, doctor, no sabe la que se está metiendo. No, sí sé. No estaba en su oficina porque ahí tenían un pequeño negocito de fotocopiado. Atravesé la escuela y ya el estacionamiento. Dieron las 5, las 5:15. Como a las 5:30 apareció el muchacho. Lo siento, doctor, llegué tarde. Dice, pues yo no lo siento, si estoy antes de las 5. No es que me entretuve, dice, porque como usted comprenderá, hay mucho tráfico. Sí, le dije, nada más que yo normalmente si pienso, si tengo una reunión a las 5 de la tarde, pienso que debo llegar al 15 para las 5 para tener 15 minutos para llegar tarde, si tú eres de los que acostumbras a llegar tarde. Entonces, si yo digo, bueno, 5, pienso que llego a 15 para las 5 para tener chance de llegar 15 minutos tarde, porque la gente me entretuvo. Así que la próxima vez, vamos diciendo a qué hora llegamos y a esa hora nos vemos. ¿Qué pasó con cuál es el problema? No, doctor, que los cajones, que no sé qué. Y efectivamente, sí estaban muy grandes, hay un error técnico. Y sí, efectivamente, sí, vamos a tratar de corregirlo. Pues más le vale, doctor, que lo corrija y me tengo los dedos. Porque si no, mire, yo en 2 minutos me muevo la escuela de ingeniería y lo corremos a la ciudad. Señora Toño, yo creo que no nos hemos entendido. Está equivocado, joven. Pero bueno, ya que nos vamos a dar reto, me parece muy bien. Vamos haciendo un pacto. Ya son 20 para las 6. Tú dices que en 2 minutos tumbas la caseta. Yo no te lo recomendaría. Porque pues yo necesitaría 2 minutos para reportarte que te corrieran de la universidad para hacerle daños a la universidad. Eso bastaría 1 minuto, hablar por teléfono y tumbaste la caseta. Tú lo promoviste y te vas a la universidad. Pero tú me estás retando, tú me dices que en 1 hora me juntas 3,000 estudiantes. Son las 5:30, yo me voy a la oficina. Si a las 7 de la noche tú me tienes 3,000 estudiantes enfrente de la oficina, yo renuncio. Pero si no, agarras tus tiliches y te me largas a la chingada de la universidad, como hombrecito. ¿Qué te pasa? doctor, esta mesa. Ah, no, tú me dijiste, y ahora me lo demuestras. ¿Sí o no? No, no se ponga en ese plano, pero así que a las 7 me tienes 3.000 estudiantes enfrente de la oficina, o te vas de la universidad, si es que dices tener los que tienes. No, no se trata de que nos pongamos en ese plan. Yo voy para allá y espero a las 7 de la noche tener 3.000 estudiantes. Y al momento que yo cuente el número 3.000, yo te firmo la renuncia. ¿Qué te parece? No, pues obviamente no pasa un día. Al día siguiente, lo aplicamos.
Ya blandito.
No, hasta eso muy agresivo. Mira, Toño, tranquilízate. Nadie te va a venir. Pero vamos a entender. Desafortunadamente, no me entendió y empezó a haber fricciones. Él pensó que iba a lograr, inclusive tenía amenazados maestros. Pero tarde que temprano cometió un error, involucró ahí una serie de cosas, reprobó dos veces una materia.
Y va para afuera.
Solito está afuera. Solito está afuera. Pero eso es precisamente lo que había que cambiar. Por eso era la imagen de bienestar.
Era una imagen de porros, de porros.
Tuvimos problemas en Tijuana con algunos líderes que habían marcado cierto coto de poder del bienestar.
Sí, era gente que se movía, pienso yo, en el PRI.
Pues yo creo que independientemente del partido en que se movían, como que habían agarrado cierto modus vivendi ahí en bienestar.
Ándale, ándale.
Y se acabó, sigo acabando. Debo hacer que no se un absolutamente bien. Tenemos relación con todas las mesas.
Martínez empezó a limpiar,
acabó muchas cosas. Y bueno, prueba de ello es que estamos aquí reunidos el 23 de mayo, creo que es la primera vez en la historia de la universidad que los alumnos están en clase.
Optaron por seguir
estudiando. Para cambiar el
tema. Pero mediante un mundo, ¿verdad?
Que ellos mismos que
implica,
solicitaron.
Implica armonía y
relaciones,
¿verdad?
Inclusive un fenómeno curioso. Ellos le solicitan al rector, yo tengo el documento firmado por ellos como presidente, el cambio del día para poder tener clases el 23 y cambiar el objetivo al 24.
Sí, lo cual desde cierto ángulo me parece muy American, ¿verdad? Estas cosas así.
Yo creo que ha sido negociación, ha sido
sí, práctica. Pero de
pues hay cosas que se van a aprender.
Sí, tipo
sí, Estados Unidos,
que no hay fechas fijas, sino que son movibles,
de acuerdo a la
¿verdad?
Conveniencia.
Para que haya un más espacio.
Se le pierde respeto a la fecha en sí.
Sí, sí, y se busca la comodidad, ¿verdad? El tener mayor tiempo de descanso. O sea, el criterio pragmático norteamericano, ¿verdad? Yo veo...
Un poco el calvinismo en su máxima expresión.
Sí, ¿sí? ¿Verdad? No, aquí va a ser un arreglo, mira, y así tenemos el fin de semana largo, ¿verdad?
Todos ganamos. Pero además, yo voy a decir, por ejemplo, Tijuana, donde hay tantos grupos, los tres grupos, tanto el CEBAC, como el CESA y como el FED, están organizando ya el estudiante, y todos juntos en Tijuana, sin más limitarte que la necesidad de participar.
A ver, háblanos de las los... Las agrupaciones estudiantiles, ¿cómo están?
Las agrupaciones estudiantiles ahorita está, bueno, pues reconocemos las sociedades de alumnos.
Ajá, y hay, ¿cómo? Dice, en sí, la mayoría de los...
En todas las escuelas, escuela no tiene, que la decisión humana.
Ah, pero en la mayoría...
Todas las demás hay.
Las sociedades de alumnos tradicionales.
Digamos. Tradicionales.
Muy bien. Luego hay una CEBAC.
Sí, la CEBAC es una confederación de estudiantes universitarios, ¿no? Confederación de Estudiantes de Baja California.
Ajá, promovida a sugerencia de tu
dirección. No, ya existe desde hace mucho tiempo. ¿Sí? Sí, ya tiene años, tiene 20 años de estado.
¿Sí?
Es de, no es exclusivo de la universidad, es una organización inclusive que maneja fuera de la universidad estudiantes a nivel de preparatoria, a nivel de tecnológico, y que es tiene, digamos, una delegación que se llama UABC, de esta confederación de estudiantes.
No sabía.
Y de alguna vinculación de tipo partidista, ¿no?
Con el PRI.
Con el PRI, que digo que están incorporados dentro de las COAF y las cosas.
Ajá.
Pero que hasta ahorita hemos encontrado una actitud muy institucional. Sí, hemos tenido algunos, en el inicio, algunas diferencias importantes. Las platicamos, las asimilamos.
¿Y los estudiantes de la UABC llevan el liderazgo o,
¿sí?
O a veces sí, a veces no?
A veces sí, a veces no. Porque nosotros precisamente, ante la falta de estructura, propusimos ponerle estructura esta que se llama Consejo Estatal de Sociedades de Alumnos, que no es un organismo estudiantil, sino que es una estructura de representación. No es como, digamos, es el órgano representativo de la universidad, no organización, es como si fuera una estructura de gobierno estudiantil y no estudiantil. Ahí llega a la estructura, la CENESESA siempre existe, porque es la forma de estructurarse los estudiantes al mundo. Los miembros no son permanentes, ahí sino que llega el presidente, entra uno y sale otro. Entonces, de alguna manera, es la CESA, Consejo Estatal de Sociedades de Alumnos. Y este a su vez está organizado en Mexicali, Juana Pitati, y se reúnen constantemente. Entonces, todo esto que hacemos lo llevamos al CESA. Y ahí es donde conciliamos y nos ponemos de acuerdo.
¿Y ese CESA se formó espontáneamente o a iniciativa o por sugerencia?
Bueno, la verdad es que sí hubo alguna convergencia, podemos decir, de un planteamiento de ambas partes. Por un lado, la necesidad del universitario de establecer un espacio de negociación, de
acuerdo.
La verdad es que sí hubo una propuesta.
¿En qué periodo rectoral?
En el anterior.
¿Llorens?
No. Nos tocó participar. Precisamente en la actividad se tiene que ir por favor.
¿A quién compartió?
Esto acomodaría más en relación a actividades estudiantiles.
Sí, ahí justamente las actividades estudiantiles. Ahí es donde se vio. Inclusive se hizo ya toda la estructura, se hizo estatutos, etcétera, etcétera. Y eso nos da el campo de negociación. El que gana la mesa directiva, ese se incorpora al CESA, ya sabe que es un espacio. No desplaza, no es un organismo vertical que desplaza a las sociedades de alumnos. ¿Se
acuerdan? Hay un
coordinador.
Un coordinador
de Mexicali nada más, que coordina los acuerdos para los eventos de Mexicali. Ponte en Tijuana y el presidente.
Pero no hay un coordinador general.
No es piramidal, es horizontal.
¿Y funciona?
Bueno, hasta ahorita ha funcionado muy bien. Sobre todo porque se ha permitido la negociación. Cuando algo no está de acuerdo en una escuela, ¿verdad? Y eso inclusive ha permitido para ponerse de acuerdo cuál es el manejo de la selección de la ciudadanía. Ellos hicieron un reglamento, lo propusieron, se ha seguido en todas las escuelas, pero ya fue el consenso de ellos. En lo único que no estuvieron de acuerdo fue en el promedio que se le exigía al presidente. Entonces hay escuelas donde exigen promedio
ahí para ser poder presidente hacer de la sociedad de alumnos. ¿Sí? Está bien.
Tenemos presidentes dignos, digamos, ¿no?
¿Sí?
Dignos
de hay escuelas, por ejemplo, la Facultad de Derecho, para ser presidente de la Facultad de Derecho, por acuerdo de los alumnos, porque se llevó a consenso de los alumnos, es que el que sea presidente tiene que tener un medio de voto. En ingeniería dijeron, no, que sea regular, ya con eso nos conformamos. Perfecto. Y yo estoy de acuerdo, tampoco podemos ser tan limitados. Yo creo que un alumno que sea regular es suficiente para que sea un buen representante. ¿Sí? Pero son cosas que nosotros respetamos de ellos, ¿no?
Sí. No, está bien, muy bien.
El último párrafo
Andale. De
psicopedagógico, bueno, hay una parte importante que estamos en el proceso de formación del psicólogo. Hacerlo un verdadero psicopedagogo. Aquí requiere dos cosas. Uno, que el psicólogo se involucre de tal manera, comprenda esto de la psicopedagogía, sus expectativas de vida profesional. Y dos, que la universidad le dé los elementos para formarse como psicopedagogo. Ese es el programa de formación del psicólogo. Todos entendemos, como dice usted, ese temor a no poder responder. Bueno, se está formando en psicopedagogía. Ahorita están a base de lecturas, dándoles algún apoyo. Estamos precisamente con el programa de lectura, involucrándolos a ellos para que sean ellos pivotes de promoción de la lectura en las escuelas. Como la primera habilidad, quisiéramos ya tener programas que estén desarrollando la escritura, tener talleres de redacción, ya quisiéramos tener todo eso. Pero bueno, poco a poco estamos con la primera parte, ¿no? El programa axiológico, ya estamos rescatando la formación de valores que cada carrera debe tener de los muchachos a nivel de escuela. Esto se ha practicado con todos los directores de las escuelas. Y el último programa en el Instituto Pedagógico es el de la normatividad. Es decir, nosotros estamos siendo receptores de las dificultades que la norma bloquea el proceso educativo. Nosotros no vamos a ser norma, simplemente le vamos a decir a la autoridad, mira, detectamos que este reglamento choca con el proceso educativo o formativo de la institución. Ahí tú sabrás si la modificas o no. O hacemos propuestas en qué términos debe modificar. Y que va desde el calendario de actividades de la universidad. Pero nada más. Esa es nuestra función formativa en el ciclo pedagógico.
Usted mencionaba 7 programas en el departamento psicopedagógico.
Sí, son los 2 de preparatoria. los tres de la universidad, el de formación del psicopedagogo y el de normatividad.
Muy bien, muy bien.
Pues prácticamente eso es lo de psicopedagógico.
¿No? Que pasaras al quinto y al sexto y último punto, actividades deportivas y recreativas.
Pues este departamento para nosotros es muy importante, licenciado. Debemos decir que, pues, que al igual de los demás, ha nacido como producto de la evolución natural de la universidad. El departamento de actividades un año tuvimos el problema de que estábamos rompiendo con esto, hubo quien me mandó, bueno, ¿y quién va a pagar? Entonces tuvimos que ir con los subdelegados, por ejemplo, y decir, ¿dónde hay un centro de presidencia de la universidad? Desde tener que rescatar, oye, pero este tiene control, como no, no te preocupes, mira, el problema es que ya apareció, sí, sí. Ya apareció, tuvimos la oportunidad de hablar con el jefe del departamento jurídico del Seguro Social aquí, fuimos a hacer algunas revisiones, a platicar, y fuimos implementando poco a poco, desde proyecto del programa de emprendedores universitarios tiene como objeto formar en la vida a un emprendedor. No un empresario, un emprendedor, que tenga retos. Eso tiene tres programas universitarios. Que es el de fundamentos empresariales, que tiene como objetivo que los empresarios aprendan a relacionarse con niños empresariales, a los cuales van a dar los cursos de lo que es emprendedor, de lo que es emprendedor, de
hay otra parte que se inició
Thank you. ¿cuál era la actitud de la prensa?
¿De crítica?
Fuerte. Pero es un presentido muy amoroso. Más la prensa que la prensa de 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 la prácticamente lo que ha sido de fama. A última fecha, ya establecido, ahí nació la coordinación entre el cambio de la universidad. La universidad manejaba todo el sistema de calificación, escolares. A partir de la Junta de Administración, nos dimos cuenta de uno de los programas de los profesores, la posibilidad de que el profesor se desplace a un estudiante académico. Yo tuve que toda aquella persona que se mantiene una relación docente, está formándose, y no necesariamente para formar, simplemente para dar la oportunidad de que los propios estudiantes salgan de esta institución, porque les hemos estado tratando. Estamos en nuestra comunidad, en la comunidad de nuestra coordinación, y hay la posibilidad de todo un departamento. ¿Cuál es? De viajar, de aprender, de encontrar, de manera que se vaya que pueda con los estudiantes y reincorporarse a los estudiantes, 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 a los
Espero que me hayan hecho el ridículo.
Muy bien.
Pues, pues prácticamente lo que tenemos.
Pues pasamos, si te parece bien, a servicio psicopedagógico y educación vocacional.
Este es un departamento muy interesante. Este departamento nace iba a dar, se supone, a las preparatorias que se incorporaban a la universidad. Después,
una pregunta, ¿la orientación vocacional ya en la etapa en la que están y ya decidieron no resulta así como se
sí, ahorita justamente eso es lo que vamos a comentar, que es parte de lo que ya estamos hablando. Voy a comentar primero lo que es la experiencia histórica, para ver cómo fue cambiando.
Ahora, a partir de este posicionamiento, me doy cuenta lo que dice, que no era el momento de ser importante. Lo importante es no elegir el amigo para que se lo haga. Lo importante es decirle al alumno cuáles son sus cualidades, cuáles son sus habilidades, cuáles son las habilidades y las cualidades que se necesitan para que se vea que es la que él decida que es lo que es. Hemos dado cuenta de algunos de los